Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, hoy es el lunes 2 de mayo de 2022. ¿Cómo está José Ríos? Muy buenos días en este espacio, en este horario, porque hoy día la Consuelo y Nicolás no están con nosotros, pero me acompaña la José Ríos, sí, que es una gran noticia para todos nosotros.
Me tocó horario prime hoy.
¿Cómo está?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
¿Horario prime estimas tú que es este?
Este el horario prime, sí.
Así, ¿eh?
Te diría yo, ¿no? ¿Tú no?
No sé,
es un
súper buen horario este, un muy buen horario entretenido.
Sí, muy bueno.
Donde hay mucha atención, donde hay mucha, sobre todo, claro, el tono de este horario. Nosotros estamos en las tardes, donde claro, un tono, uno viene con otra cabeza, viene desarmando la cabeza aquí, a esta hora uno la va armando las piezas.
Claro, te va armando el día para ver hacia dónde va la cosa.
Exactamente, y va recogiendo las piezas que va dejando el fin de semana, los diarios, los comentarios, la sobremesa, y creo que es difícil partir este día, esta semana, sin darle una mirada a lo que anoche señaló el presidente de la República en la entrevista con TVN, en el noticiario en que estuvo cerca de una hora.
Sí.
Estuvo el presidente. Una entrevista distendida, amplia, donde dejó muchos comentarios, naturalmente de toda índole, gente que le gustó, otros que no mucho, pero yo tuve la oportunidad de estar ahí, estaba
detrás,
porque era donde yo trabajo, entonces estaba la oportunidad de ir ahí y ver el ambiente, primero ir de lo ambiente a lo puntual de los temas. Muy distendido, muy tranquilo, muy cómodo y muy largo, porque, che, no sé si puedo contar esto, pero no estaba muy claro cuánto tiempo iba a ser, y cero apuro, nunca.
Ya no les dieron como tienen hasta las 9:37.
Yo que estaba ahí, vi que estaban sus asesores, jamás una urgencia, jamás que corten, que apúrense, que cuánto es el tiempo. Es decir, había que conversar
distensión,
los temas, sentado conversando los temas que había que conversar.
Claro.
Y se terminó cuando era prudente terminar, cerca de una hora. Eso es lo formal, eso es lo del ánimo, en el ambiente. Y después, bueno, hay temas que le entra a casi todos.
Sí.
Se les plantearon, y no sé qué te pareció a ti, ¿por dónde crees que...?
A mí, vi la entrevista y también leí la entrevista de La Tercera. Claramente el presidente Boric decidió que este era un fin de semana importante para hablar. Recordemos además que el presidente había estado, no sé si desaparecido, pero con apariciones bastante acotadas.
Pues que se cumplen 50 días.
Sí, se cumplían, claro, se marcaba un hito, se cumplían los 50 días y obviamente decide salir a conversar, a hablar. Una semana antes había dicho además que se había acabado la instalación, por lo tanto ya se daba como inicio a una fase de gobierno ya propiamente tal. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero bueno, de repente uno necesita comparaciones para poner en contexto, para entender, y en ese sentido yo creo que si uno compara al presidente Boric y su entrevista ayer, por ejemplo, con las entrevistas y el estilo de Sebastián Piñera, son muy muy distintos. Sebastián Piñera es un presidente que era omnipresente, que estaba todo el tiempo, que hablaba de todo y que además todos los temas los tenía muy claro, era A, B, C, en el punto A se desprendía el 4, el 5 y el 6, y era todo muy esquematizado. Me pasó con el presidente Boric que siento que es un gran activo de este gobierno, que habla muy bien, que es muy tranquilo, es distendido, es simpático, genera una complicidad y una cercanía con el auditor que es bastante especial en su modo como más humilde, más sencillo, más receptivo. En ese sentido yo creo que la gente se siente tranquila al oírlo, sobre todo en la forma, en el modo. Más siento que en el contenido muchas veces deja muchas dudas, porque si bien es simpático y se mueve, es poco claro el momento de contestar en concreto. Y me pasó, por ejemplo, en pensiones, me pasó en salud, me pasó en seguridad, que si bien uno lee buenas intenciones y uno se las cree, porque además tiene una forma de hablar que es muy creíble, uno ya dice, ya, ¿y ahora cómo seguimos? Y ahí empieza los problemas.
Claro, como tú dices, es un presidente que genera tranquilidad. Yo, qué bueno que tocaste el punto del matiz, porque todo esto uno mira reacciones, ¿eh? Porque la opinión de uno mismo da igual, es muy chica, es muy, muy corta la muestra. pero uno ve entre las redes, entre lo que uno comenta, entre los equipos de la gente más experta que está ahí, de otros periodistas o de asesores. Bueno, ayer mismo, después del programa, teníamos otro programa de dos paneles con políticos también, y uno conversa con uno y con otro, entonces tuve la oportunidad de hacerlo. Gente que es profesional de esto también. Y genera la tranquilidad, si definimos por tranquilidad eso, en que no hay tensión, en que genera...
empatía.
Claro, una persona que se nota que está... Que no está frivolizando, que no está tonteando en el tema. Bueno, los presidentes generales en Chile tienen esa gracia, ¿eh? Yo no tengo el recuerdo de ni un presidente ni frívolo ni leso en que esté creyendo que está haciendo un show de esto, ni mucho menos, sino que son gente que está seriamente en el cargo. Pero la tranquilidad en cuanto a su modo, a su, ¿cómo decirlo?, a su carácter. Sí. Pero esa tranquilidad da, pero no da la otra tranquilidad. Claro. Que tú dices, mire, hay un país en que está viviendo también desde hace un tiempo, no, esto no es desde el 11 de marzo, no son 50 días donde el país está viviendo un problema económico enorme, un problema de seguridad enorme, un problema político y de seguridad en una parte de Chile o en dos partes de Chile, que es la macrozona sur y en las fronteras del norte, enormes, donde hay incertidumbres por lo que viene en la convención, enormes, por incertidumbres, que pueda salir bien o pueda salir mal.
Claro.
Entonces, frente a los problemas gruesos, a los problemas medulares que está presentando el país, la sociedad y la política hoy día, allí el presidente no demuestra tener una carta GAN completa. Sí. Va a pasar esto, o queremos que pase esto, porque lo que vaya a pasar es bien relativo.
Claro.
Incluso considerando cómo están los equilibrios de fuerzas políticas en el poder legislativo. Y eso lo dijo. Eso
sí, ahí hay un reconocimiento bastante. Claro. O sea, no podemos hacer nada mucho porque no contamos con los votos. Tenemos que llegar a acuerdos. Eso lo dice varias veces.
Por supuesto. Entonces, entrando a los temas medulares, uno esperaría que, porque las preguntas yo las vi orientadas a justamente a eso, tratar de ir bajando uno a uno los temas, pero cuando se entra al detalle, cuando se entra a es como cuando uno, es una máquina, uno le saca la tapa para ver dónde está, para ver cableado y claro, para ver dónde
ya
puede...
Vamos,
dónde
puede, entremos, claro, claro.
Dónde puede estar, sí. Dónde puede estar el cable suelto que no permite que fluya, ¿no es cierto?, la energía. Bueno, ahí uno ve descripciones macro. Uno nos ve... a mí me pasó, y aquí lo comenté después con otras personas después, insisto que son profesionales de esto y de analizar y de entender, y actores políticos, cuesta ver sentido de urgencia, planes claros o intención de planes claros. Se veían un buen diagnosticador, buenos comentarios, buenas intenciones, más de campaña que de un gobierno, y entrándole poco a los temas medulares a tomar decisiones, que si pasa A, va a pasar esto y esto, si pasa B, vamos a tratar de hacer esto y esto.
Sí, era más bien un lector que un hacedor, por ponerlo, buscando así como...
Más
como...
analista, claro. Bueno, y con las intenciones políticas... Y entrando en los temas más delicados, o uno de los temas más delicados, que es la seguridad, por ejemplo, partió con mucho énfasis, que eso quizás lo que le faltaba en algunos temas, que le aclarara cuáles son los énfasis y las prioridades, más que los comentarios macro, de tratar de contextualizar los problemas. Bueno, en temas de seguridad, parte diciendo que no podemos normalizar.
Sí.
Ahí partió muy fuerte, diría que es la partida más fuerte que tiene. Cuando él entró al estudio, yo justo iba pasando por ahí y estaba solo, aislado, mirando con mucha atención las imágenes y las noticias de los hechos del día.
Claro.
Y entró, se nota, muy cargado, porque es un asunto que, si a nosotros nos complica y a nosotros nos preocupa, aunque no pase las puertas de nuestras casas, le preocupa a él, porque es quien tiene que dar respuesta y tiene que coordinar a los equipos de gobierno para que esto no siga ocurriendo. Está normalizado, y lo dijo él, nosotros no podemos normalizarlo, no podemos permitir que esta sea la forma en que se resuelvan, y vamos a hacer todo lo necesario y todo lo posible. Pero del dicho
claro,
al hecho...
Pero ¿qué es todo lo necesario? ¿Qué es todo lo posible?
Y
de hecho, cuando se le pregunta, muchas veces dice, no puedo decir todo acá, estas cosas hay que negociarlas. Le cuesta entregar soluciones concretas. El listado de ya lo que hemos estudiado, el número uno es esto, Eso no está. Y por eso te decía que las corporaciones son odiosas. O sea, Sebastián Piñera no tenía esta cosa natural, empática, que uno se sentía como acogido y al revés. Pero claro, te entregaba la lista al supermercado, y que perfecta.
No necesariamente las cumplía.
Y no necesariamente las buenas medidas tampoco. Claro, claro. Pero había un intento, había un diseño que podía estar bien o mal. Muchas veces estuvo mal, en otras estuvo muy bien. Pero acá, claro, acá es todo muy, muy difuso. Es un poquito como más que la lista del supermercado, es la me tinca que me falta esto, es más como un...
Pero no deja de ser curioso que la sociedad chilena, los votantes chilenos, elijan dos personajes como Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que más allá del resultado, porque el resultado a uno le gustará, a otro no le gustará, y puede ser bueno y malo, en fin, que elijas dos personajes tan yin y yang, claro, tan complementarios, donde tienen tan poco en común. No solamente porque uno es de izquierda y uno es de derecha.
No.
Es su aproximación a la realidad.
Es su estructura mental. O sea, es distinta. Miran el mundo desde perspectivas distintas.
Pero Sebastián Piñera y Gabriel Boric no le mintieron a la gente. Llegaron siendo estas liderazgos. Entonces quizás habría que buscar en las formas de liderazgo que la sociedad busca. Buscó Sebastián Piñera dos veces formas de liderazgo gerenciales. Con Gabriel Boric, y más parecido a Michelle Bachelet, busca formas de liderazgo acogedores, claro, que nos cuenten un relato, que tengan un buen relato, una buena idea general. Ahora, insisto, para cada uno pensará que es mejor este del otro, o que ha logrado soluciones un estilo u otro, pero es el anti-Piñera.
Es absolutamente.
Es el anti-Piñera en todo, y alguien dirá, bueno, sí, por suerte, otro dirá, qué lástima, ¿eh? Pero es bien notable.
Se nota muchísimo la diferencia. Ahora, otro tema que a mí me dejó claro, que tampoco hubo...
En una de las cosas que anti-Piñera, que lo distinto, o sea, el diferenciador de Piñera, porque hasta cuando reconoce los errores.
Por supuesto, bueno, reconoce los errores.
Sin problema, reconoce los errores de sus ministras. Dice que está, que le falta empoderarse, y que le falta... A un ministro
claro, interior. Pero que todavía le tiene fe. Sí, es bien. Ahora Piñera era bien defensor de sus ministros también, le costaba harto.
Sí, por eso, pero jamás decía que había un error. No, y no es propio de la política. Esto es muy raro.
Es muy Boric.
Y es hasta generacional, capaz también, ¿eh?
Sí, pero sobre todo yo lo veo más en el presidente que en otras figuras del gobierno y del Frente Amplio. Él tiene una especial disposición al reconocimiento. Ahora, entrando en los temas particulares, es el tema de la seguridad. Otro tema que queda bien abierto es el tema de las pensiones. El presidente obviamente reconoce y lo ha dicho innumerables veces que los fondos de los trabajadores son de los trabajadores. Ahora, no queda muy claro qué va a pasar hacia futuro, Matías. Él dice que las personas tienen derecho a una pensión. Ahora, no queda claro cuál es el sistema, y aunque no lo dice claramente, da la sensación de que ellos serían más proclives a un sistema de reparto, aun cuando reconoce que esta va a ser una negociación complicada, porque el Congreso hoy en día está muy dividido y es difícil que pase una reforma como la que a ellos les gustaría, que tampoco nunca es muy claro de decir esta es la que nos gustaría, y ahí nuevamente volvemos al terreno de que nunca se la juega mucho, nunca se casa demasiado con las propuestas. Entonces, claro, uno dice, ahora, si establece que es un deber moral llegar a un acuerdo en el tema de pensiones lo antes posible, ¿cómo y en qué término? No queda para nada de claro.
Claro, pero entiende y deja claro que al no tener mayoría van a tener que negociar, y que no se va a hacer exactamente como ellos lo quieren, sino más bien cómo van a conseguir hacerlo.
Sí, pero es difícil negociar cuando tampoco está muy claro el piso de negociación, Matías. Si yo feliz negocio, pero ¿qué es lo que tengo que negociar?
Yo creo que está más o menos claro.
¿Dónde entramos a negociar?
Yo creo que está más o menos claro que lo que hay que negociar, porque saben que un sistema de reparto hoy día, fíjate que venía en la tercera, me pareció justamente leer Criteria, que había hecho hace muy poco
una encuesta
donde hablaba de que había un altísimo porcentaje, déjame ver dónde lo encuentro.
Está.
Sí, un altísimo porcentaje de personas cerca del no, había caído, mira. La cantidad de personas que querían, aquí lo tengo, encuesta de Criteria, la preferencia por un sistema de pensiones 100% estatal. Cae 29 puntos en 7 meses. La percepción del chileno, y esto es un cambio cultural que viene dado de los años 80 hacia adelante, más allá de la evaluación personal que tú tengas, cómo se ha hecho, nuestro seteo cultural uh-huh. es a la cuenta individual.
Claro, o al menos al sistema mixto.
Pero claro. Primero partiendo de que hay sí. propiedad, y esto está tan seteado culturalmente que la propia izquierda, cuando uh-huh. va a buscar en una crisis económica recursos para paliar su crisis personal, acude al argumento de que las platas son suyas. O sea, así de metido en el cerebro tenemos, que es nuestro. Por lo tanto, sacar que a la gente le digas tú, mira, vas a dejar de tener una cuenta personal, por chica que sea, por poco que hayas ahorrado, claro. por poca conciencia que tengas de la rentabilidad que hayas logrado, porque la rentabilidad está, digamos, sí. con 3 de cada 4 pesos es rentabilidad, aunque tú no tengas plena conciencia de eso. Tú tienes una plena. Da la impresión de que el chileno y la chilena tiene conciencia de que tiene una cuentita. O una
plata
cuenta.
Plata suya, producto de su trabajo.
Es cosa de ver la cantidad de personas que ahorra, los que pueden, la cantidad de personas, incluso parlamentarios de izquierda que han votado los 5 retiro, que usan el mismo sistema de las AFP para ahorrar.
Y no solo eso, además tiene sus APB.
Es un claro, sí. ahorrar en sus APB. Por lo tanto. El piso, yo diría que el piso cultural no ha logrado cambiar. Y cuando tú le dices, mire, le vamos a llevar su plata a un fondo y no sabemos mucho a dónde, esta plata que usted ha tenido suya, por poca que sea, insisto, por poca claridad que tenga la rentabilidad, si yo digo, se lo vamos a llevar a un ente.
Porque usted tiene derecho a tener pensión. Ya, pero ¿qué? Si yo estoy dando, ¿cuánto de eso que yo estoy proveyendo es mío?
¿Y dónde va a estar? Y puedo ir, y es más, y ponte tú. Yo voy a ponerme en los zapatos de alguien que es pro, no quinto, sexto, octavo, hasta Pamela Giles, que tú le digas que el día de mañana no va a poder, ante una urgencia, ir a sacar plata a su retiro. O sea, me refiero a los fanáticos de los retiros. Hasta esas personas dicen, a ver, un momento, y cuando tenga que yo ir a hacer los fabulosos retiros, estos que son tan increíbles, ¿dónde va a estar esa plata? ¿Dónde lo voy a ir a retirar? Claro. ¿Voy a ir a Tesorería General de la República a buscarla? Claro. ¿O voy a tenerlo en una cuenta mía, como voy a ir con mi código QR? Sí. Entonces, es importante. Es importante. Sí. Y no está en duda, lo he dicho 70.000 veces, lo han dicho todos sus asesores, que los flujos hacia adelante,
eso sí.
pero los stocks no se tocan.
No, los stocks están
claro. ¿Tú crees
que
eso por convicción de los
No, yo creo que es por pragmatismo.
Porque saben que la población.
Y en ese sentido, Matías, yo creo que los retiros fueron fundamentales. O sea, antes de que empezaran los retiros y antes del 18 de octubre, recordémoslo, el no más FP era lo más popular que había. Todo el mundo encontraba que las AFP eran pésimas, no todo el mundo, pero un gran porcentaje de la población encontraba que las AFP eran pésimas, que el sistema era injusto, que las pensiones eran paupérrimas, que muchas de ellas lo son. Y después del estallido social y después de la crisis económica producto de la pandemia, comienzan estos retiros, se revaloriza el tema de que la plata es mía. Porque efectivamente la plata era tuya, la plata estaba ahí, se había multiplicado, por lo tanto, obviamente que se produce un entendimiento del sistema y que es necesario, que si yo he ahorrado, la plata está ahí y es mía, entonces sí, ¿por qué me la vas a quitar? ¿Por qué si yo voy a trabajar y va a tener que ir a un fondo común que nadie sabe dónde es?
Bueno, pero si la política por en los últimos años básicamente ha transitado en torno a los retiros, y los retiros justamente parten de la base de que
son
cuentas personales, ahorros personales. Bueno, no está claro, lo que sí está claro es que el presidente entiende que tiene la oportunidad, tiene la obligación, tiene la responsabilidad de sentar a las fuerzas políticas a negociar un sistema de pensiones. Sí. No podemos olvidar que hace 2 años en la Cámara de Diputados, que es lo más heterogéneo, lo más diverso que tenemos, logró un acuerdo, sí, que fue en el Senado donde se cayó.
Está para hace 2 años.
Pero se logró un acuerdo, sí, y los acuerdos faltaban afinar la guitarra en la parte más la sintonía más fina.
Claro, si eran 3 o eran 2.
Eran dos, ¿dónde iban? Pero que se mantenía, que tú seguías pagando, no sé, este pilar contributivo, seguías poniendo plata tuya ahí. Bueno, después esto se fue deshaciendo, se fue desarmando, y probablemente va a haber que volver de ese piso. No sería raro que ese piso de un acuerdo de la Cámara de Diputados, donde participaron todas las fuerzas políticas, sea el punto de partida. Sí. Voluntad política falta aquí. Sentarse y ver si somos capaces.
Oye, si tenemos un minutito, hay otro tema que yo creo que fue importante en la entrevista, corto, pero es el tema del plebiscito de salida.
Sin duda.
Obviamente el presidente, y eso lo sabemos todos, él es Pero dijo claramente que él iba a votar apruebo, que lo que había hasta ahora le parecía, no sé si bueno, pero dijo que le parecía bien.
Con eso le bastaba para votar apruebo,
que él además se le iba a jugar porque el 4, se le iba a jugar sin intervencionismo, pero que él creía que el día 4 de septiembre iba a marcar una nueva etapa política para Chile, que él creía que era un día de encuentro para los chilenos. Sin embargo, se abre a la posibilidad, y yo creo que es la primera vez que lo que queda así de claro, tampoco entra en cuáles son las alternativas, pero es que sí en el gobierno se manejan todas las alternativas, que se están analizando todos los escenarios y que obviamente no se descarta que pudiese ganar el rechazo, y que a partir de, que si llega a suceder eso, el día 5 de diciembre el gobierno tiene que seguir gobernando y va a seguir haciéndolo, y que se está analizando de qué forma se va a hacer. Y ahí obviamente hay un reconocimiento respecto a que a lo que es evidente en muchas encuestas, que obviamente estamos hablando de encuestas, que aún falta mucho, pero de que la posibilidad del rechazo cada vez es una posibilidad más real, y que hay que hacerse cargo de esa situación.
No solamente ya son 5 semanas donde el rechazo en diversas encuestas le gana en la foto de esa semana a la opción apruebo, sino que hay otra variable, que cada vez, que es bastante obvio lo que voy a decir, cada vez queda menos tiempo.
Claro.
Es decir, se va, no solamente se mantiene, sino que se mantiene y se acerca en el tiempo. Es decir, se acorta la posibilidad, tú dices, esto es una foto y hay que ser cuidadoso, decir, esto ya no está firme, puede cambiar la tendencia. Sí, pero empieza...
Claro. Se va consolidando
empieza a consolidarse y te quedan menos semanas para remontar. Por lo tanto, sería inaceptable, yo creo que ningún gobierno lo puede hacer, improvisar la noche del 4 si es que pierde su opción o si es que pierde una de las opciones. Los escenarios A y los escenarios B tienen que estar dados. ¿Y cuál es el escenario B? Cuando vemos que, no sé, entiendo que el presidente de la UDI, Javier Macaya, la convencional Marcela Cubillo, han dicho que...
Están por superar la constitución del 80.
Exactamente, la constitución vigente está viviendo sus últimos momentos, está viviendo su fase, su cuarta edad.
Claro. El fin de sus días.
No sustentable en el tiempo. Esos son los términos que hay que utilizar hoy día, probablemente no
y que
es
evidente después de un plebiscito donde pierde la opción por el 78-80% casi.
Por lo tanto, si es que no gana la opción que nos va a presentar los convencionales, si la población lo rechaza, hay que sumarlo a la colección de rechazos que tuvo la constitución vigente en el último plebiscito. Porque si alguien dice, como argumento válido a mi juicio, esta constitución vigente está muerta en legitimidad o en preferencias porque el 80% de los chilenos no la quiso, bueno, si es que en este plebiscito ocurre lo mismo, va a haber que decir, la constitución vigente no sirve, la gente no la quiere, y la constitución propuesta no sirve,
tampoco,
y la gente no lo quiere.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con arranques antidemocráticos de empezar a matizar eso.
No, vamos a ver cómo se expresa la gente, pero la gente se va a expresar y va a tener una opción en este sentido.
Y un país que sin constitución, no te digo arraigada, porque se demora en arraigarse las constituciones, pero sin la legitimidad y sin la preferencia mayoritaria de los votos, bueno, es muy peligroso, porque uno no sabe para dónde puede arrancar, para dónde puede salir el asunto. Por lo tanto, el plan B tiene que haber esa noche, desde luego, o plantear una nueva convención, o partir de un proyecto de la presidenta
Bachelet,
o entregárselo
al Congreso, como poder constituyente, bueno, habrá que tener...
Exactamente, pero ahí hay que tener acuerdo. Este país requiere a toda fuerza que se reinstale el concepto de los pactos. Porque ya se esbozó en materia tributaria, se tiene que esbozar en materia de seguridad, se tiene que esbozar en materia constitucional, en tema previsional. Este es un país ultra y sobrediagnosticado. Yo no sé cuántos países del mundo tienen la cantidad de centros de estudio, de think tank y de académicos y doctorados
y de todos los colores posibles,
y de columnistas que ya está. Hay que sentarse en un país que se agrieta, hay que sentarse a negociar y a conversar, porque somos 50-50 más o menos lo grueso en la forma de mirar las cosas. Mira tú en delincuencia y en seguridad, José. Conversaba ayer con justamente un político que era más moderado, un tipo más de derecha, y me decía, mira, nosotros no sacamos nada con seguir apuntando con el dedo a esta generación que está gobernando hoy día de que ellos fueron aquí o fueron allá. Ellos están siendo víctimas hoy de una seguridad que los supera, de la inseguridad más bien que los supera, en todos los ámbitos, urbano, rural, Santiago, regiones. ¿Está superado a la autoridad de alguna manera y le cuesta enfrentarlo? Por supuesto que sí. ¿Ellos son las víctimas porque están gobernando? Por supuesto que sí. Es el momento, decía él, en que nosotros desde la oposición sepamos y tengamos la capacidad de acercarnos a ofrecerles un pacto juntos y decir, después arreglamos nuestra diferencia. Pero la urgencia es un pacto juntos. O sea, hay dos vecinos que se llevan mal, pero tienen se rompe la cañería afuera. Entre los dos tenemos que evitar que el agua no nos entre y después podemos seguir discutiendo.
Sí. Ahora, a mí lo que me
ha... Porque decía, porque el tema que él me decía, el miedo que hay, o el riesgo que hay, que si nosotros los presionamos y nosotros los dejamos solos, opten por el camino, no el presidente naturalmente, ni los suministros, pero un sector más duro que opte por el camino de lo que pasó el 18 de octubre y no opte por el camino de la razonabilidad.
Sí, a mí lo que me pasa, Matías, le encuentro toda la razón, y obviamente uno tiende a pensar que obvio que es la solución, sobre todo en un país que lo vemos tan fragmentado. Lo único que da un poco de tristeza es que justamente siento yo que eso era el trabajo constitucional. Para eso era. Era para construir confianza, para crear un nuevo pacto, para tenderse la mano. Y muchas veces hemos visto que ha pasado justamente lo contrario. Una constitución es constituir, es crear, es construir. Y siento que hubo un error, que se gastó demasiado tiempo en destruir. Y en destruir mucha conversación de que había, o sea, desde que cambiaron todos los nombres, que bueno, eso puede ser un detalle, da lo mismo cómo se llamen, en el fondo, pero desde los nombres a cada institución había que reformularla, repactarla, y ese espacio de construcción, de constitución, de reencontrarnos, se farrió un poco.
Bueno, pero que esta convención...
Se farrió un poco.
Que esta convención, vamos a mirar después las encuestas, porque sigue cayendo el apoyo a la convención misma. Cuando decíamos que se necesitaba expertos y que hoy adolece de expertos, hay dos tipos de expertos en una convención, pues. Está el experto constitucional, vamos a decir las Marcela Cubillo, claro, los Fernando Atria, los Cristian Vieira o los... que
Baza.
Los Baza. Eso es un tipo de experto. Pero en política se requiere otro tipo de experto, que es el experto en política, el experto en negociar, el experto en dialogar y en buscar acuerdos. Claramente, el tener vocación. Los parlamentos, que es una forma más profunda de hacer política, es tener vocación de entendimiento, no de ceder. No de que yo me entrego a todo lo tuyo y tú todo lo mío. Desde mi posición, ¿hasta dónde, en qué estoy dispuesto a ceder? Porque tenemos que tener algo en común. Porque si no, los parlamentos jamás hubiesen sacado leyes.
Claro.
Y de esos expertos no hay. No. Y yo te diría que es más grave adolecer de expertos en política que expertos en constitución. Porque tú puedes tener asesores constitucionales. Pero cuando lo que ha tenido, o lo que más bien de lo que ha adolecido esta constituyente, es de gente con voluntad de acercamiento y voluntad de política. Hay gente que viene a hacer su pequeño emprendimiento, que viene a hacer a darse gustito, que viene a hacer su propia venganza, que viene a plantear su propio programa de gobierno. Y nada de eso es una constitución.
No
es un programa de gobierno, no es una pasada de cuenta, no es pasar por arriba del otro. Es gente que sencillamente no entendió. Claro. Hay gente muy primeriza, hay gente muy poco experta en la constituyente, es cosa de verlos, que vienen a hacer muchas veces performance de todo tipo, de en general.
Claro, esto, hablan de la casa de todo, pero finalmente esto es una casa con lleno de piezas donde ni una persona conversa con la otra.
Y ese tipo
es una cosa identitaria, bueno, que no busca encontrar el espíritu nacional. Entonces es muy triste porque cuando hablamos de los pactos y lo importante que es, nos farreamos una posibilidad que además que el país clamaba con un 80% ese tema. Y finalmente todavía puede salir algo, pero ya el proceso ha sido muy duro y yo creo que no fue una instancia de encuentro, de pacto, de soñar un país.
Puede haber una constitución, o sea, va a salir una propuesta y puede haber una constitución aprobada. Y técnicamente, a mí por lo menos no me alcanza para evaluarla, por lo tanto voy a pasar esa evaluación, pero hay algo que básicamente ya está bastante fracasado, que al día de hoy, al día 5 de mayo de 2022, habiendo pasado, no sé, desde julio han pasado 9 meses, 10 meses o 11 meses, no se logró el espíritu de unión que se necesitaba, o el espíritu de diálogo, de conversación. Eso no, no se logró. A lo mejor se va a lograr un texto constitucional. Sí. Pero esto otro ya no se dio.
Pero esa instancia de encuentro,
ya hay revancha, no. ya hay sacarle una ventaja al otro.
Así que por le queda al gobierno tratar de...
El espíritu no se logró. Ahí hay un fracaso que lo ven las encuestas, y que los políticos ojalá a tiempo busquen un camino y una alternativa para mejorarla, ya sea se apruebe o ya sea se rechace, pero para mejorar el resultado de una convención que no dialogó, que no se encontró, que no conversó. Y el día de mañana, los expertos, los cientistas políticos, habrá ríos de tinta tratando de explicar por qué. Porque esto es para un sociólogo entender por qué. No necesariamente son malas voluntades, es porque no estaba el terreno fértil lo suficientemente arado para poder sembrar. Se sembró en un lugar donde no dio semillas en la conversación. De eso no se puede esperar mucho, y voy a decir algo bien lamentable. Gane o pierda, se apruebe o no la constitución que nos van a proponer, es una constitución que no tiene un aspecto, no está aspectada a durar muchos años, porque no es fruto del encuentro de las personas, sino que es el fruto del triunfo de unos sobre otros. Y no en lo técnico, sino que en lo espiritual, por así decirlo. Siendo esta legítima, a mi juicio, completamente legítima, si es que gana, la apruebo. Porque es fruto de una resolución democrática, aunque no se haya logrado el espíritu, es democrática. Igual va a tener no una deslegitimidad de origen, pero sí una falla de origen, en que no se logró la calidad que se necesitaba.
Exacto.
Son las 8:35. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana contamos con 10 unidades de toma de muestras en distintos puntos de Santiago, como el Golf y Huachuraba, o también en Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Tener una cuenta Vista que te paga interés solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Inmobiliarias Santolaya te invita a conocer sus proyectos, porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es. Igual que las plataformas que terminan en Flix, son Ney con Mita.go. Te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate a la H.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto a 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de mayo, Paloma San Basilio. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En sus marcas, listos y chequeo.
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Banco Consorcio, reordenar tus cuentas y pagar una sola cuota es posible.
Mantener el orden de mis gastos puede ser desafiante. Con un solo desorden y todo se complica. Por eso consolidé todas mis deudas con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Al fin pude ordenar todo y ahora pago solo una cuota mensual.
Pórtate hoy a Banco Consorcio y te ayudamos a ordenar tus gastos con asesoría experta. Simula y solicita tu crédito de consumo en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta de una experiencia única este 27 y 28 de mayo con todos los éxitos de Isabel Pantoja. Monticello, apuesto te va a gustar.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Y son las 8 de la mañana con 42 minutos y ahora retomamos una conversación que nos quedó pendiente del día viernes porque la tecnología no lo permitió, con el ex candidato presidencial Sebastián Sichel, que está en Italia, como decíamos. Sebastián, buenos días nuevamente, ¿cómo estás?
Buenos días, Matías. Ahora me paré al lado un wifi, así que espero que nos conectemos
bien. Buenos días, Sebastián, ¿qué tal?
Estamos bien, porque hola, claro, Josefina, fue muy difícil y lo intentamos un rato, pero llegaron los WhatsApp de la gente y decía, ¿saben qué? Así no estamos entendiendo nada. Y no era culpa del interlocutor, hay que decirlo, era la tecnología en este caso.
Reconocer que estar buscando internet en Italia no es tan malo. ¿Ah?
Sebastián, cuéntenos.
Sí, es verdad. Estoy conectado para eso. Oye, yo hablo rápido, pero no fue culpa mía el viernes, eso sí.
De general a particular, contextualízanos, ¿en qué estás tú hoy?
No, estoy haciendo la tesis del doctorado. Yo tenía un doctorado que había hecho antes de entrar al gobierno y se me vencía el plazo para presentar mi tesis, así que me aislé a prepararla y también para estar con la familia y los niños, la verdad. Tuve 4 años bien intensos en mi vida. Y estoy en eso. Y escribiendo sobre concentración de empresas en Chile, control de competencia.
¿Un doctorado en derecho, Sebastián?
En derecho, libre competencia en particular. Hace tiempo estoy pegado con la compra de empresas nuevas y los problemas de control de competencia que hay, y había escrito harto antes y ahora he escrito más en este rato.
¿Y Sebastián, y alguna conexión con Chile o solamente estás en el mundo teórico, más conceptual y más académico?
No, imposible no estar conectado, porque creo que este es el año más importante en los últimos 30 años de la historia de Chile. Se está definiendo una constitución, siento que está pasando en el Congreso, en la Convención Constitucional, algo que para alguien como yo, que votó a prueba, es una decepción profunda respecto a lo que esperamos. Yo soy de aquellos que creía profundamente que necesitábamos una mejor constitución, y he visto más bien una especie como de asalto de grupos de interés y una especie de nuevo autoritarismo que está tratando de llevarse esta constitución para su casa, que me tiene muy preocupado, y me he mantenido contactado por eso. Yo soy profe de Derecho Constitucional, tengo vínculos además políticos obvios, y creo que hay una profunda decepción respecto a lo que está resultando esto. Yo desdramatizo los resultados del plebiscito que viene en septiembre, si gana el rechazo, gana el apruebo, porque creo que lo que va a haber ahí es una evaluación del trabajo de la convención, pero está siendo bastante deficiente respecto a los que, como yo, esperamos salir con una mejor constitución y no una peor como la que está. Así que estoy ahí mirando mucho esto, mirando mucho el gobierno.
Sebastián, infiero que tus palabras, que estarías más propenso a votar el rechazo a esta propuesta, y vas a venir a votar a todo esto.
Sí, no, sí, llego antes, llego en julio, sí, voy a estar en la campaña incluso. Mira, no, yo voy a decir mi decisión cuando vea el texto, pero déjame explicar por qué hoy día desdramatizo el hecho del rechazo. Lo primero, una situación de hecho que ha sido bien chantajeada ahí por algunos convencionales como Baza y otros. Acá lo que hubo es un mandato a algunos convencionales dado por los ciudadanos a redactar un texto constitucional mejor que el que teníamos, y la oportunidad de que los ciudadanos soberanamente decidiéramos si ese texto nos gusta o no nos gusta en un plebiscito de salida, y con todo lo que la encuesta lo dicen, pero yo mismo viendo el texto, lo que veo aprobado hoy día, soy de aquellos que cree que es mejor tratar por otras vías de tener una mejor constitución, o por el Congreso, o por una salida alternativa, que aprobar el texto que ellos están proponiendo. ¿Por qué? Porque creo que están atacando lo esencial y fundamental de lo que es una democracia liberal. Primero, la idea de que la diversidad es una tremenda oportunidad para un país y que nos permite construir proyectos unitarios, y lo que he visto con la plurinacionalidad y con toda la discusión interna es que están exacerbando esa diversidad, impidiendo un proyecto unitario de país. Lo segundo, yo soy un desconfiado del poder, soy un liberal, creo que el poder tiene que limitarse y perseguirse y contrapesarse, y he visto que están tratando de construir una gran Cámara de Representantes que va a ser dueña de casi todo, y le están dando un poder ilimitado, muy del tesis del Partido Comunista en el mundo, pero acompañado ahora por ciertos intelectuales como de izquierda whisky, que han ido acompañando esta idea del asalto al poder o a los equilibrios de poder a través de una asamblea que controla todo. Y una tercera gran razón es que creo que los supuestos de una democracia occidental descansan en que el esfuerzo, la iniciativa privada, el ejercicio de nuestra libertad y la capacidad de sacrificio de cada uno son vitales para salir adelante, y siento que están infraprotegiendo la libertad, descuidando el valor del orden, de las instituciones que mantienen el orden, y nivelando la cancha de mala manera, no priorizando donde hay que nivelar la cancha, sino que más bien haciendo un catálogo de promesas que no van a ser cumplidas. Todo eso, José, y rápido, lo que me hace llegar a la conclusión es que podemos terminar con un peor texto que el que tenemos hoy día. Veamos qué pasa estos días y voy a esperar lo que resulta, pero quiero ser súper enfático. Lo que están haciendo es hacer temblar los cimientos de la democracia liberal, y no me gusta.
Sebastián Sichel, y si se da ese escenario y la mayoría de los chilenos comparte contigo esa decisión de voto que estoy viviendo, que nos expresa, por lo tanto, si ganara el rechazo, ¿qué alternativa tiene? ¿Hay vigencia, hay legitimidad para continuar con la constitución que hoy nos rige?
Lo primero es que yo creo que hay una devolución, así bien vienen siempre, del mandato al Congreso para que ellos redacten un nuevo texto. Es bastante evidente. Si ellos, este es un mandato delegado por el Congreso a través de un plebiscito, una convención, con una posibilidad de salida. No nos olvidemos nunca esto. Si el acuerdo político incluía este plebiscito de salida, por lo tanto el rechazo es una posibilidad democrática legítima, y se devuelve el mandato al Congreso, y el Congreso tendrá que determinar si redacta en su seno una nueva constitución, si decide delegar esta función de nuevo a una nueva comisión electa o representada. Pero sin ningún dramatismo, es obvio que siempre las constituciones pueden ser rehechas reformadas desde el poder legislativo, ahora, del Congreso, y por lo tanto vuelve para allá.
Sí, Sebastián, pero convengamos que no solamente la opción de una nueva constitución ganó con un 80%, también arrasó, incluso por más votación, la idea de que esta convención fuera, o sea, que esta nueva constitución fuera redactada por una convención constitucional. Tuvo incluso más votos que la posibilidad de una nueva constitución, y donde la otra alternativa, que era una mixtura entre el poder entre congresistas y gente elegida por elección popular, tuvo, o sea, una cantidad de votos paupérrimo.
Claro, pero José, mira, pero eso no era un mandato ciego, si no, no tendría un plebiscito de salida. Si eso hubiera sido un mandato ciego, daba lo mismo lo que redactaran.
No. Me refiero a que tú, la posibilidad de que vuelva al Congreso, no sé si dota de demasiada legitimidad a una nueva constitución en el caso de que ganara el rechazo y hubiese que trabajar una nueva constitución desde el Congreso. Te lo pregunto.
A ver, por eso primero le resto de dramatismo. Si nosotros mismos, cuando yo fui a votar, y me considero aquellos de ese 80% que votó a favor, pero también los que votaron en contra, fuimos a votar a sabiendas que había un plebiscito de salida, es obvio que ese plebiscito puede tener dos alternativas y ambas son igual de legítimas democráticamente. Lo que hace la izquierda tramposamente todo el discurso es decir, no, aquí solo puede ganar el apruebo, si no viene el demonio, aparece Pinochet. Por favor, a los 40 años yo no me compro esa historia.
Perdón, el presidente Boric anoche dijo que le parecía exactamente igual de legítimo la opción rechazo como apruebo.
Así que por eso, y por lo menos de él se lo he escuchado. Ahora, falta de conducción política, un presidente que dice eso en televisión y su coalición hace todo el día exactamente lo contrario y declara lo contrario. Esto no es solo lo que los políticos no nos medimos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ojalá él logre imbuir de esa convicción democrática al resto que está diciendo todo lo contrario. Pero resuelto eso, a la pregunta de Josefina, a ver, vuelve al Congreso, no es que opere la constitución actual de facto, no, es que seguimos actuando. Hoy día tenemos un presidente que funciona porque esa constitución está vigente, que ejerce su poder porque esa constitución está vigente, tenemos un Congreso, si no estaríamos en una situación de anomia jurídica que sería bien rara. Está funcionando la constitución y tiene que seguir funcionando, y no es que se transforme en ilegítima el día que se votó ese plebiscito, si no, no tendríamos presidente, y por lo tanto vuelven los mecanismos de resolución anteriores. Pero lo más importante, y por eso es tan relevante esta discusión, es que todos los que estamos aquí, de izquierda a derecha, esperamos tener una mejor constitución en el futuro y que el resultado sea mejor que lo que tenemos, porque hay gente que lo pasa mal y necesita una constitución para pasarlo mejor, y porque el poder no está funcionando y lo que tenemos es una crisis institucional producto del inmovilismo y la polarización que tiene paralizado las soluciones institucionales del país. Entonces, de alguna forma hay que buscar ese mecanismo de salida. Para mí, es un Congreso que retoma su potestad constituyente y bien decide seguir con ella, o bien puede delegarla a través de un plebiscito. Perfectamente puede llamar a un nuevo plebiscito para redactar un nuevo texto, para aprobar un nuevo texto, para buscar una nueva convención. Esto no es un puente sin salida, sino todo lo contrario. Si lo pudimos hacer en una crisis institucional como la que vivimos en el 2019, ¿por qué no lo podemos hacer cuando los mismos ciudadanos nos mandataron rechazando este texto?
Sebastián Sichel está con nosotros, ex candidato presidencial. Como tú dices, estoy muy en contacto, o voy a volver a la campaña. ¿Con quién? ¿Con quién estás en contacto? ¿Con quién haces político? Porque tú puedes tener un lote, que es bien identificable, pero no tienes un partido, no tienes un bloque detrás. Tú armaste una candidatura, las candidaturas cuando se terminan, esa es la diferencia con los partidos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién vienes a hacer campaña?
Primero con mucha gente de centro independiente que viene trabajando hace tiempo con nosotros. Asimismo sacamos la cantidad de votos que sacamos en las primarias. Hay un montón de gente que ha entendido que la institucionalidad de los partidos no es la única forma de participar en política, y eso es importante también entenderlo en Chile. Parte de la crisis del sistema político es que la política se redujo a lo que hacen los partidos. No lo voy a hacer con mucha gente centro, con mucha gente que viene del mundo independiente.
¿Con quiénes, por ejemplo, Sebastián? Casi nombre.
¿Con nombre y apellido? ¿Sí? No, con mucha gente de la campaña, la Victoria Paz, la gente, la Macarena, la calle, toda la gente de los equipos programáticos, 19 grupos gigantes que son casi 10.000 personas, hemos seguido trabajando en contacto, vamos a armar un centro de estudio y seguimos trabajando hacia adelante, más los que históricamente siempre hemos trabajado juntos.
Juan Pero José, alejado de los partidos políticos.
Yo creo que que tengo que jugar un rol desde el mundo independiente de centro hoy día y vinculado a los partidos, pero no al interior de los partidos. Creo que los partidos en sí mismos y es parte de lo que hemos visto, particularmente en el mundo del centro y la centro derecha, no convocan más allá de los que siempre han estado. Y creo que el desafío al revés es crecer en los márgenes de la gente que hoy día tiene una mirada distinta del país que viene hacia adelante.
Pero no es mejor, okay, no te gustan los partidos que hay actual, armar un partido, porque esta tendencia que estamos viendo con frecuencia de desacreditar los partidos o de no funcionar a través de los partidos, que son uno de los grandes expertos, es la forma, es la vía por la cual se transita en política, y seguir abonando el mundo de lo independentismo, leninismo, puede terminar atomizando, dificultando las formas de cooperativas de armar un país. ¿No te tienen que armar un partido?
Es que a mí me pasa. Sí, mira, primero, Matías, yo soy alguien que cree en los partidos tanto así que, a pesar de que muchos aconsejaban lo contrario y algunos dicen que fue mi error, decidí participar en una primaria. Voluntariamente, me costó, no me querían invitar, di la pelea para estar ahí porque creo en sistemas colectivos y cooperativos en que independientes y partidos deben ser parte de las agrupaciones políticas que viven en el país. Entonces, resuelto eso. Después, yo no sé si voy a armar un partido, no está en mis objetivos inicial, porque creo que la única forma de participación no es a través de los partidos, no es contra los partidos, que es lo que muchos venden, que es independentismo, el leninismo, como dices tú, pero sí creo que tenemos que tener un sistema político que le abra la participación a otros mundos, no solo a través de los partidos. Así, ojo, fue la Concertación, ¿eh? Así fue en su minuto el sistema político chileno. O sea, lo que pasa es que nos transformamos en una partidocracia, que es la única forma de participar en política fue a través de los partidos, y así se murieron los centros de estudio, y así se murió la gente independiente que participaba en política, y eso se transformó a la política en una actividad profesional en que tú eres concejal, diputado, después saltas al gobierno, y no ha abierto ni las ventanas de participación a otro sistema. Yo creo que
sí, tú también has participado
con los partidos.
Ahora, también tú participaste de los gobiernos, de distintos cargos, y no necesariamente sí tenías partido político. Sebastián, ¿te sientes parte de la oposición? ¿Te sientes parte de Chile Vamos o no?
De la oposición me siento parte 100%, lo dije el día que voté. No soy parte de este gobierno, como lo dije toda la campaña. Creo que la opción de Gabriel Boric, de esta izquierda, más bien como moralmente, que se sentía moralmente superior, pero que era populista en sus prácticas, le iba a hacer a malo Chile, y al otro lado de la frontera estaré tratando que le vaya bien, como a todos los gobiernos de Chile, pero demostrando lo que yo creo que es el pecado original del mundo del Frente Amplio, que es más bien una forma de hacer política que es a través del maximalismo, pero que al final, a la hora de conducir y tomar decisiones, es poco responsable.
Ya, pero de Chile Vamos tampoco tanto.
Y de Chile Vamos hoy día, Chile Vamos es una asociación de partidos, así está definido, hay una mesa de partidos que define, y por lo tanto los independientes no tenemos muchas formas de participar. Me siento parte de una posición de centro que le encantaría construir un proyecto político junto a la centro-derecha. Lo dije en una entrevista hasta hace unos días. Creo que la centro-derecha tiene que tomar una gran definición. Si se va a transformar en una derecha populista como la francesa con Le Pen, o como la brasilera con Bolsonaro, o como el Partido Republicano con Trump, o va a tender a crecer hacia el centro. Yo en la segunda vuelta vi que hubo hartas tentaciones a este populismo de derecha que representaba Kast, pero tenemos que ver cuál va a ser el camino que va a tomar, si hacia una derecha moderna y liberal, o a este neoconservadurismo de derecha que está surgiendo en el mundo. Y creo que esa es una conversación que quedó pendiente ante el triunfo fiduciario de Gabriel Boric. Y déjame aclarar eso que salió el otro día. Creo que Gabriel Boric ganó más bien por el voto de rechazo a la candidatura de José Antonio Kast, y no se ha sabido capitalizar o juntar a ese mundo que en realidad lo que busca no es un proyecto como el de Boric, sino un mejor proyecto para Chile que el que representa Gabriel Boric.
Me atrevería con esto, terminamos, a decir que el último tiempo, los últimos 30 años, la norma es que los candidatos presidenciales se repiten los platos. O sea, yo podría contar a casi todos que lo intentan más de una vez. Hay algunos, claro, que se quedan un poquito más pegados, 4. El caso de Sebastián Sichel fue...
Yo tuve uno que ya tenían como 3 doctorados en candidaturas confiando conmigo.
¿Va a haber otra candidatura, Sebastián Sichel, a la presidencia? Porque los periodos son bien cortos, no, o sea, a la vuelta de la esquina va a haber otro...
Sí, en principio no está en mi plan, Matías, lo digo sinceramente. Son cosas que uno...
Pero si el pueblo me lo pide.
Pero tampoco fue una experiencia que tú digas nunca más.
Lo que tengo claro es que mi familia me pide que no. Lo otro lo iré...
Esa es la norma también. A todos los candidatos dicen lo mismo. Porque parece que es muy duro para las familias.
No me restaré.
Muy duro.
Ya, pero...
Es muy duro. Pero en mi caso en particular quiero aportar de otro lado. Pero es duro familiarmente. Yo tengo hijos súper chicos y fue... Fuera, las campañas cada día más son una especie como de mala farándula, como decía John Young, el hijo de Kennedy, una farándula de los feos que nos sacamos los trapitos al sol personalmente, que discusiones de ideas, y a mí me gustan mucho más, tú me conoces, Matías, hace años, las discusiones de ideas. Espero que la política retome su rumbo y aportaré todo lo que pueda para que así sea.
Sebastián Sichel desde Italia, que está en su periodo académico terminando esta tesis. Gracias por conversar con Duna a la distancia, que estén muy bien.
Gracias, Sebastián.
Abrazos a ambos.
Chao, chao, gracias. Y nos vamos, ya viene información privilegiada. Solo decirles que salió el IMASEC de marzo 7,2% y que el mercado esperaba 6,5%. Mira, bueno, muchachos.
Sí, nuestros amigos de información privilegiada nos explicarán de qué se trata todo.
¿Y por qué se dio esto y cómo hay que leerlo hacia adelante? José Ríos, como siempre, un gran gusto.
Igualmente, nos vemos en la tarde.
Muy bien, gracias. Chao.